el programa de hoy, desde España, la Iglesia aprueba un plan de reparación a víctimas de abusos.
Señal de Radio María queda en manos del gobierno de Nicaragua tras cancelación de su personalidad jurídica por parte de la dictadura.
Catholic Relief Services, brazo humanitario de los obispos de Estados Unidos, ayuda a las víctimas del huracán Beryl a su paso por el Caribe, México y Estados Unidos.
El Vaticano prohíbe tatuajes y piercings a empleados de la Basílica de San Pedro.
Conoceremos Cobijo, el hogar que la Iglesia ofrece a los cubanos que llegan a España y no tienen nada. Hola Natalie, qué gusto estar contigo.
Un gusto también estar contigo, Eddie, con nuestros televidentes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Un gusto estar con ustedes. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos noticias desde España, donde la Iglesia acaba de aprobar un plan de reparación a las víctimas de abusos sexuales por parte de miembros del clero. Los detalles en el siguiente informe.
El plan de reparación integral a víctimas de abusos se centra en los casos que han prescrito o en los que el victimario haya fallecido. No obliga a las diócesis a implementarlo. Es solo orientativo. Así lo informaron los obispos españoles luego de su asamblea extraordinaria.
Muchos de los casos de los que hemos tenido noticia por diversas fuentes son casos, seguramente la mayoría, ocurridos antes de los años 90. Por tanto, estos casos tienen las vías judiciales cerradas por la prescripción del derecho civil penal de nuestra sociedad.
El plan de reparación propuesto por la Iglesia en España no solo atenderá a las víctimas de sacerdotes y religiosos, sino también a las víctimas de laicos vinculados a la Iglesia. Las reparaciones pueden ir desde una compensación económica hasta el pago de servicios médicos o terapéuticos.
Ayer mismo, un miembro del gobierno decía que la Iglesia en esto ha actuado de manera unilateral. Claro que sí. Unilateral, porque es nuestra toma de decisión libre que responde a una obligación no jurídica sino moral la que nos hace decir asumimos una obligación unilateralmente por de motu proprio, como también decimos en la jerga eclesiástica, ¿no? Por propia iniciativa asumimos la obligación de abrir una puerta.
El plan de atención y reparación a las víctimas en España tiene 5 ejes. 1. La víctima en el centro de la reflexión y la acción de la Iglesia. 2. Búsqueda de la verdad y de la justicia. 3. Acción coordinada para el tratamiento de los abusos sexuales. 4. Asumir los cauces de reparación. 5. Evitar revictimización. Después de que el ministro de la Presidencia del Gobierno de España, Félix Bolaños, expresara su intención de intervenir en el plan de reparación y fiscalizar las indemnizaciones a las víctimas de abusos, Monseñor Argüello dijo que el gobierno debe respetar que una institución tiene derecho y deber de organizarse. Para la puesta en marcha del plan se establecerá una comisión asesora que analizará los daños a las víctimas y definirá cómo será la reparación.
Por otro lado, en Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega canceló este 9 de julio la personalidad jurídica de Radio María y de varias iglesias evangélicas. ¿Qué implica esta decisión? Bárbara Socorro entrevistó a la abogada nicaragüense Patricia Molina, autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida.
Me permiten darles un abrazo. No preciso ni decir.
Ya la transmisión ya cerró el día de ayer, fue la última. Y lo que sigue es la confiscación de todos los espacios inmuebles que la radio tenía. Por ejemplo, el edificio donde estaba la oficina central y también todos los terrenos o espacios físico donde se encontraban las antenas, donde se encuentran las antenas de transmisión, y también va a proceder a robar todas las cuentas bancarias que tenía la radio, porque recordemos que esta emisora subsiste no gracias a las pautas publicitarias, porque no tenía pauta publicitaria para no interferir con el proceso y el contenido de evangelización que tenía. Entonces ellos subsistían gracias a las donaciones que los fieles católicos y los oyentes de Radio María aportaban a estas cuentas. Entonces son cuentas que van a ser también robadas por la dictadura y ya no tenemos más Radio María en Nicaragua, que es un duro golpe para todas las comunidades y la amplia audiencia que esta emisora tenía, pero la dictadura desde hace mucho tiempo venía poniendo la mirada sobre esta radio, y creo que era uno de sus objetivos el cierre definitivo para seguir, para pues evitar que se siga evangelizando al pueblo nicaragüense.
¿Qué de cierto hay en que las organizaciones como Radio María Nicaragua no presentan sus estados financieros?
Cuando estas organizaciones preparan toda su documentación basada en una ley que también es inconstitucional, que fue recientemente creada, y también llevan toda la conformación de la junta directiva y van a la oficina, que es el ministerio, el temido Ministerio del Interior, a dejar toda esta información, entonces lo que hacen es las autoridades gubernamentales cerrar las puertas y no aceptar esta documentación. Y de ahí se agarra la dictadura después para decir que existe un incumplimiento. Pero nada de esto es cierto.
¿Podría recordarnos cómo venía siendo asediada Radio María Nicaragua?
Primero, ellos intentaron asfixiarla financieramente. Sabemos que es una radio que se mantiene a través de las donaciones. Mandaron a un banco a bloquearles las cuentas bancarias. Entonces, no había manera como transferir dinero que posiblemente venía del interior. Además, incrementar los costos de los servicios básicos como agua y energía eléctrica. La radio en un primer momento se vio obligada a reducir la planta de trabajadores que tenían, la redujeron a lo mínimo, y también acortaron los espacios de transmisión a más de la mitad de la hora, porque antes era 24 horas al día que Radio María funcionaba, y entonces después ellos recientemente cortaron el horario, ya eran pocas horas las que salían al aire. Entonces, como la dictadura no vio que no pudo asfixiarla financieramente y que la radio siempre seguía transmitiendo su mensaje de amor y del evangelio, entonces la dictadura vuelve a atacar y obliga a la radio a que pase todos los días un mensaje que la dictadura siempre hace, doña Rosario Murillo, a través de los medios de comunicación oficialistas, que como no son escuchados, entonces vio un espacio en Radio María que sí tiene muy amplio alcance. Entonces comenzó ella a transmitir a través de la radio todos los días, después de la Eucaristía, de la celebración de la Eucaristía, el mensaje de odio hacia el pueblo nicaragüense, hacia la Iglesia Católica. Entonces las relaciones se fueron complicando tanto que inmediatamente publicaron que Radio María iba a ser cerrada, y en eso estamos en este momento. Es lamentable también porque en la radio que yo conozco, que varias veces fui a hacer colaboraciones, existe una capilla, y ojalá pues que salvaguarden todo lo que está a lo interno, porque los sandinistas son expertos en las profanaciones de los espacios religiosos.
Muchas gracias, doctor.
A ustedes.
¿Me permiten darles un abrazo? No preciso ni decir.
Ahora les informamos sobre el huracán Beryl, una tormenta que en pocos días llegó a su máxima intensidad en el Atlántico y a su paso dejó destrozos y muertes en el Caribe, países de Latinoamérica y al sur de Estados Unidos. La iglesia está con las víctimas. Beatriz Afanador, directora de comunicaciones de Castle Relief Services, el brazo de ayuda humanitaria de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, nos explica.
El huracán Beryl hizo varios estragos durante su paso, especialmente por las islas del Caribe. Sabemos que las islas más afectadas incluyen a Granada, donde el 90% de sus edificios están completamente destruidos, y también San Vicente y las Granadinas, donde también los daños han sido severos. Hay muchas otras pequeñas islas cercanas a las que ya mencioné, donde también han sufrido grandes afectaciones tanto en vivienda como en infraestructura. Y tenemos también afectaciones en Jamaica, donde sabemos que la mayoría de las viviendas perdieron sus techos y donde están experimentando una gran proliferación de mosquitos debido a la acumulación de agua. El paso del huracán llegó hasta México, en la península de Yucatán. Afortunadamente tenemos reportes de las diócesis en Yucatán que nos informan que los daños fueron pequeños, sin embargo ellos se mantienen monitoreando la situación, visitando sobre todo a las comunidades más vulnerables, que son las que sabemos que reciben los mayores impactos en este tipo de catástrofe natural. La situación ha sido muy difícil para las familias, especialmente en el Caribe, porque muchas de ellas han perdido sus viviendas, no cuentan con alimentos ni con acceso a agua potable. Y pues estamos por eso trabajando hombro a hombro con nuestros socios de la iglesia, de todas las Cáritas en el Caribe, para poder brindarles la ayuda de emergencia que necesitan para sobreponerse a esta situación. Junto con las Cáritas en el Caribe, estamos haciendo la distribución de lonas para que las personas puedan protegerse de alguna manera de la inclemencia del clima. Estamos haciendo distribución también de alimentos y de vales y ayuda en efectivo para que las personas puedan hacer compra de alimentos y insumos de primera necesidad. También estamos brindándole a nuestros socios de Cáritas insumos para la construcción de albergues temporales para que puedan albergar a todas estas familias que quedaron sin vivienda. Y estamos también haciendo la entrega de kits de higiene, kits para actividades de niños, kits para mujeres, para que pues puedan sobrellevar esta situación en el día a día. A mediano y a largo plazo también vamos a estar trabajando con nuestros socios de Cáritas en el Caribe para poder contribuir a la reconstrucción de las viviendas de estas personas y también de la infraestructura más básica de las comunidades más afectadas. Para todos aquellos que quieran ayudar a las familias que han sido afectadas por el paso del huracán Beryl, pueden ingresar a la página web de Catholic Relief Services, crsespanol.org. Allí encontrarán una sección habilitada para realizar donaciones por las familias damnificadas. Pueden hacerlas en tarjeta de crédito, pueden hacerlas en PayPal o también pueden enviar sus aportes en cheque.
Y ahora nuestra mirada se dirige al Vaticano. Hace poco se actualizaron las normas de sus trabajadores que atienden a los peregrinos y visitantes de la Basílica de San Pedro. Llegan a millones con vistas al jubileo o Año Santo del 2025. Nuestra corresponsal Paola Arriaza informa.
Los tatuajes visibles y los piercings están prohibidos por respeto al decoro y al entorno de trabajo. Esta es la última actualización del reglamento para los empleados de la Basílica de San Pedro, firmado por el Papa Francisco. La normativa afecta a unos 170 trabajadores de la fábrica de San Pedro, una institución vaticana que se dedica al mantenimiento de la basílica y a la atención a los peregrinos. Entre ellos se cuentan carpinteros, fontaneros, electricistas, empleados de administración y de seguridad. Aunque la prohibición de tatuajes o piercings visibles ha acaparado los titulares de los medios de comunicación, esta no es la única novedad del reglamento. El nuevo código exige una vestimenta adecuada a la tarea que desempeñan los empleados, se pide decoro y cuidado de los uniformes y además los empleados no pueden usar el uniforme fuera del trabajo. Aquellos que no cumplan con estas medidas se enfrentan a sanciones como la suspensión e incluso el despido tras varios avisos. Más allá de la vestimenta, se pide a los trabajadores profesar la fe católica y vivir según sus principios, mantener una conducta moral en su vida privada y familiar de acuerdo con la doctrina de la Iglesia y carecer de antecedentes penales. Los empleados deben presentar su certificado de bautismo, confirmación y matrimonio por la Iglesia Católica. Algunas de estas indicaciones ya se encontraban en la anterior edición de la normativa. Además, aquellos que quieran trabajar en la Basílica de San Pedro deben comprometerse a cuidar del secreto profesional. Según el reglamento, los empleados no pueden dar información a nadie que no tenga derecho a conocerlo y deben cuidar del secreto pontificio. Se prohíbe dar declaraciones y entrevistas sobre la fábrica de San Pedro sin previa autorización, ni siquiera a través de plataformas digitales. Otra novedad es la edad necesaria para convertirse en empleado de la fábrica de San Pedro. El anterior reglamento pedía que los postulantes fuesen mayores de 21 años y menores de 35. Ahora exige que sean mayores de 18 años. La normativa busca evitar favoritismos. El reglamento anterior daba prioridad a los candidatos que demostrasen su compromiso con la comunidad eclesial. Esta versión elimina este punto en concreto. Se mantienen las indicaciones que prohíben contratar a familiares como hijos, nietos, bisnietos, tíos, primos o sobrinos. El padre Enzo Fortunato, portavoz de la Basílica de San Pedro, explicó que la finalidad de estas medidas es ofrecer un clima de fraternidad y confianza a los visitantes y cuidar del mensaje de la Basílica en vista al jubileo de 2025. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver conoceremos Cobijo, el hogar de los cubanos que llegan a España y no tienen nada.
Además, joven francés culmina peregrinaje de 7 meses a pie hasta Jerusalén, que inició sin dinero y entregado a la providencia de Dios.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Nos vamos a Madrid, España, para contarles sobre una asociación que acoge y acompaña a inmigrantes cubanos que llegan al país y pasan necesidad. Se trata de la asociación Cobijo Cubano, fundada en Madrid por el sacerdote diocesano cubano Vladimir Navarro, quien está conectado con nosotros para hablarnos más detalles sobre la importante labor que realizan por los hermanos inmigrantes. Padre Vladimir Navarro, una alegría tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Usted nació en Cuba. Cuéntenos un poco sobre su historia. ¿Cómo llegó a España?
Bueno, muchas gracias por permitirme estar con ustedes y visualizar la asociación Cobijo, también visualizar un poquito la realidad cubana de lo que está viviendo el pueblo cubano. Yo llegué a España hace 4 años, vine a estudiar Teología Moral en la Universidad de San Dámaso y, bueno, antes, evidentemente, fui 9 años sacerdote allí en Cuba, en Santa Cruz del Sur, diócesis de Camagüey. Estudiaba la carrera de Medicina y, pues nada, dejé a mi novia, dejé mi carrera y, pues, y a Jesucristo en el sacerdocio, y ha sido 12 años muy feliz de poder ayudar al pueblo cubano, primeramente en la isla y ahora aquí también en Madrid.
Precisamente eso, padre, ¿qué lo llevó a fundar la Asociación Cobijo Cubana?
Hace 2 años, un grupo de amigos vimos la necesidad que tiene el cubano cuando llega a Madrid, cuando llega a España. Y evidentemente acogíamos a los amigos en casa de amigos, en casa de matrimonio de la parroquia, hasta que nos decidimos a hacer algo más organizado, inscribirnos en la Comunidad de Madrid, ahora también aquí en el Ayuntamiento de Alcobendas, al norte de Madrid, y acoger a los cubanos. Vimos que los cubanos llevaban con mucha necesidad, que muchos dormían incluso en el metro, en los parques, que algunos venían desde Serbia, buscando fronteras hasta aquí, desde Moscú, y otros venían incluso con su pasaporte español, pero que no tenía quien les acogiera aquí en Madrid. No tenían unos amigos ni nada, y nosotros hemos sido en estos 2 años el hogar de esos cubanos que llegan a España y no tienen nada. Sobre todo ayudarles en su inserción laboral, social y también en su inserción a nivel eclesial.
Es verdad, padre, y qué buena esta labor que realizan. ¿Y cómo hacen para sostener este proyecto?
Bueno, yo tengo que agradecer que muchos buenos samaritanos, es así como le llamamos a los donantes, porque nos inspiramos, nuestra mística de Cobijo es la parábola del buen samaritano. No dejar tirado a nadie en la calle, recoger a todos los que podamos, cuanto más podamos, mucho mejor. Y esos buenos samaritanos, pues, domicilian una cuenta bancaria, pues, cada mes por su dinero. Y es verdad que Cobijo es fruto de la ayuda y la amistad con muchas otras fundaciones. Y el Banco Santander, la Caixa, Fundación Fabre, Esperanza y Alegría, Bocatas, Cáritas. Bueno, nosotros tenemos una pastoral de la acogida los lunes y los viernes aquí en la parroquia Santa María la Esperanza en Alcobendas, y cuando los cubanos lleguen aquí, pues hacemos una entrevista inicial, vemos sus necesidades, vemos cómo llegan, la mayoría llegan rotos, llegan dejando atrás toda su historia, dejando atrás sus cosas materiales, su casita, dejando atrás incluso hijos, familias, seres queridos, y llegan a nuestra acogida rotos. Luego de esa entrevista inicial, también muchas veces la psicóloga, trabajadores sociales, nos ayudan a ver de qué manera podemos ayudar a esos cubanos que llegan. Algunos necesitan ser acogidos porque no tienen dónde dormir, no tienen techo, y entonces los acogemos. Tenemos 17 casas de acogida, entonces los derivamos hacia esas casas. O los derivamos hacia otras fundaciones también de acogidas aquí en Madrid. O simplemente les ayudamos con la documentación o con la búsqueda de trabajo.
Padre, ¿y cuál es su mensaje a los cubanos que siguen en la isla y están bajo la dictadura?
Mi mensaje de esperanza, la esperanza no defrauda, lo dice la palabra de Dios. El mal que ahora mismo hay en Cuba, esa dictadura comunista, acabará. Volveremos todos a la isla, los que estamos fuera de la isla, para poder reconstruir la isla y que pueden contar con nosotros, no solamente cuando llegue aquí, sino también nosotros enviamos a Cuba medicamentos, comida, ayudamos a varios sacerdotes, religiosas, en su trabajo pastoral, que de verdad que es de heroico.
Padre, de verdad que lo felicito a usted y a todo el equipo por la labor que están haciendo por nuestros hermanos inmigrantes allí cubanos. ¿Cómo, seguro también nuestros televidentes quieren, ahora que nos están mirando, colaborar con este proyecto? ¿Cómo se puede hacer para colaborar con Cobijo Cubano?
Muy buena pregunta. Pues yo creo que lo más importante es que nos busquen en las redes. Tenemos página web, www.cobijo.org. También tenemos Instagram, Asociación Cobijo Cubano. También estamos en Facebook. Y si estás aquí en España, la mejor manera de colaborar es comunicándote con nosotros aquí a la parroquia Santa María Esperanza. Ahora, por ejemplo, estamos enfrascados en comprarnos una furgoneta para poder mover a todos. Tenemos más de 115 acogidos ahora mismo en nuestras casas. A veces hay que moverlos, ir al aeropuerto, buscar comida, buscar cosas que nos donan. Y necesitamos con urgencia una furgoneta. Así que si nos pueden ayudar con lo que puedan, un granito de arena, pues con eso, para poder echar adelante cobijo en Madrid.
Entonces, todos atentos a las redes que estamos poniendo aquí en la entrevista también para poder apoyar con cobijo cubano. Padre Vladimir Navarro, muchas gracias por la entrevista.
Muchas gracias. Gracias por visualizarnos. Adiós.
¿Se atrevería a emprender un peregrinaje hasta Jerusalén contando solo con la providencia de Dios? Eso es lo que tres jóvenes franceses hicieron en los últimos 8 meses. Bárbara Socorro entrevistó a uno de ellos y este fue su testimonio. Veamos.
Un peregrinaje de fe desde París, en Francia, hasta Jerusalén, en Israel. Fue la ruta escogida por Madeleine, Marilise y Luis, tres jóvenes que decidieron dejar sus hogares para emprender una aventura para fortalecer su confianza en Dios. Para las hermanas Madeleine y Marilise, de 19 y 22 años de edad, el Evangelio no es un juego. Iniciaron su peregrinaje en septiembre del 2023 y no pararon hasta llegar a Jerusalén en mayo de este año. Tras 8 meses, necesitaban hacer suya la fe. Por su parte, Luis Antona, de 24 años, comenzó la misma ruta en noviembre. Los tres jóvenes se conocieron de manera providencial en Albania y caminaron juntos por Turquía. Luego se separaron y se reencontraron de nuevo en Jerusalén. EWTN Noticias pudo contactarse con Luis. Regresó hace poco a Francia. Cuenta los detalles de esta hazaña, a la que llama un llamado de Dios.
So I left my home without money and without a tent.
Dejé mi hogar sin dinero y sin nada. Mi objetivo era pedir hospitalidad en el pueblo al que iba y algo de comida, porque quería entregarme por completo a la providencia de Dios. Esto funcionó porque nunca dormí a la intemperie y nunca pasé hambre durante todo el peregrinaje.
Because I never slept outside and I've never been hungry for all the pilgrimage.
Luis cuenta que tomó esta decisión al terminar sus estudios de ingeniería. Quería ofrecer algo a Dios, pero al no saber muy bien qué podría ser, pensó que lo que más tenía en ese momento era tiempo. Por ello, decidió ofrecerle casi 7 meses de su vida para este viaje. Explica por qué decidió irse solo.
I left my home alone because I knew.
Salí de casa solo porque sabía que hacer este peregrinaje con un amigo sería más fácil para mí. Siempre es más fácil cuando caminas con gente. Pero por eso lo hice. Realmente no me gusta caminar y no me gusta estar solo, así que esperaba que este viaje me hiciera más fuerte.
Durante 189 días, el tiempo que le tomó caminar a pie hasta Jerusalén, Luis pedía albergue y comida por una noche a quien se lo pudiera ofrecer. Cuenta que antes de preguntar si podía quedarse, siempre oraba y siempre lo recibían con alegría. Así como las hermanas Madeleine y Marilise al llegar a Jerusalén, Luis pudo visitar Belén y Nazaret y le dedicó horas de oración al Señor desde el Santo Sepulcro. Se quedó durante 1 mes y medio antes de regresar con su familia.
Todo es posible con Dios, pero las personas necesitan confiar más en sí mismas. Al principio este peregrinaje era imposible para mí, y yo no soy una persona especial. Así que cualquiera que quiera hacerlo, puede hacerlo, y así encontrar la fuerza para confiar en Dios.
Durante los próximos días, Luis Antona se internará en un monasterio en Francia. Asegura que tomará este tiempo para meditar y no olvidar todo lo que aprendió en su peregrinaje, en el que dice encontró a Dios.
Cada 10 de julio la Iglesia Católica recuerda a Santa Verónica Giuliani, mística franciscana que participó de los sufrimientos de Nuestro Señor en la Pasión, habiendo sido impresos en su cuerpo los 5 estigmas de Cristo. Para conocer más de ella, desde Jerusalén, Fray Pablo Jaramillo, de la Orden de Frailes Menores Capuchinos de México, nos cuenta.
es una de las mujeres que más se ha escrito en la historia de la Iglesia y que por eso mismo va camino de ser doctora de la Iglesia. Úrsula Giuliani nació en Marcatello de Urbina, Italia, el 27 de diciembre de 1660. A los 17 años ingresó en el monasterio de clarisas capuchinas de Ciudad y Castello, en Umbría, donde tomó el nombre de Verónica. Ya el nombre nos está indicando algo. El nombre de Verónica también hace referencia a aquella mujer que enjugó el rostro de Jesucristo mientras iba camino del Calvario. Santa Verónica, pues, es una mujer estigmatizada. Aquí tenemos esta bella imagen de ella, precisamente coronada, precisamente manifestando los estigmas y manifestando su diario, ¿verdad? Porque fue una gran escritora. Durante 34 años desempeñó en su convento el cargo de maestra de novicias. Santa Verónica Giuliani es virgen porque ha consagrado literalmente su virginidad a Dios. Este es un aspecto importante para nuestros días que no podemos perder de vista. La grandeza de la virginidad de cuerpo, de la pureza de corazón, son un signo, son un símbolo para la santidad. Como pueden darse cuenta, podemos decir muchísimas cosas de Santa Verónica Giuliani, pero una sola es importante: dejarse amar y corresponder al amado. Ojalá que podamos descubrir en ella y que nos interesemos en conocer su vida para vivir las virtudes que Dios le ha regalado a ella y que nos las regala a todos.
Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.